Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y en esta ocasión está conmigo Camilo Ayala Ochoa, jefe del Departamento de Contenidos Electrónicos y Proyectos Especiales de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Camilo, muchas gracias por aceptar la invitación.
No, qué
Bienvenido.
honor, qué gusto, Armando.
Cuéntanos, Camilo, tú eres un amante del libro como tal. ¿De dónde nació esa pasión?
Bueno, soy de profesión historiador y de oficio editor. Tengo poco más de 30 años en el mundo de la edición o en el mundo del libro, haciendo distintas cuestiones como corrección de estilo, derechos de autor, planeación editorial, cuestiones de tutoría. Entonces, yo pienso que desde que escogí la carrera de historia, la escogí porque era algo muy vinculado al libro y la lectura. Yo me he definido como anticuario en ese caso. Los libros me gustan, me atraen, vivo entre libros y trabajar en publicaciones de la UNAM, pues es un poco sentirse como una muñeca matrusca, ¿no? Estar en la universidad, que yo la defino como una comunidad de lectura y escritura, y dentro de la universidad trabajar en el sistema editorial de la UNAM y dentro de ese sistema estar en proyectos especiales. Cuando entré aquí en el año de 1991, entré a formar el Centro de Información Libros UNAM, que es la memoria histórica editorial universitaria, y pensé que iba a estar unos cuantos meses. Me nombraron coordinador de ese centro y después mi trayecto giró por varios rumbos dentro de Fomento Editorial. He estado en varios departamentos: enlace con Almacén Central, Almacén General, Derechos de Autor. Ahora estamos en lo que es el libro electrónico, pero yo creo que básicamente es tener a los libros cerca, la lectura, y es lo que me ha gustado, ¿no? Aquí lo que hacemos en el departamento es análisis sobre el futuro del libro y sobre tendencias del libro. También he escrito varios libros acerca de la cultura editorial y soy presidente del Instituto del Libro y la Lectura, que es una asociación civil abocada a análisis del libro, que fue constituida por Alejandro Senker, de Ediciones del Ermitaño, un viejo conocido en la edición. Entonces, básicamente todos somos hijos de la imprenta, leemos. Yo tengo una frase por ahí que dice que los libros no solo son más necesarios que el sosiego, sino más necesarios que las mismas necesidades. Y todavía en esta trinchera defendemos la lectura, que es algo que va en retroceso, pero en sí, la defendemos.
Ahí tienes un punto muy fuerte, y además que a los que nos gusta leer y además ejercemos docencia, nos impacta, que es cómo los jóvenes ya no leen, ¿verdad?
Sí, eso es lamentable. Digamos, yo pienso que la competencia del libro analógico, del libro en papel, no es tanto el libro electrónico, sino es el medio electrónico. Hay tanta oferta cultural del medio electrónico por la televisión inteligente, por las series, que a uno le quita tiempo de lectura. Esta cuestión de estar viendo películas, viendo programas de televisión tanto tiempo, ¿no? O sea, tenemos 24 horas en un día, 8 de las cuales pasamos dormidos y entre 8 y 10 trabajando. Lo demás, pues lo dejamos a gustos, a convivencia con la familia, con los amigos, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, realmente las horas de lectura han ido disminuyendo. Y sí es cierto, las personas que leemos libros cada vez somos menos. Se dice que estos tiempos son de mucha lectura. Y sí es cierto, digamos, si uno chatea, si uno está viendo cosas en internet, en redes sociales, lee mucho, pero esa lectura es de otro tipo. Estamos perdiendo espacios en sí de lectura, ¿no? En mi juventud, porque yo también estudié periodismo en la escuela Carlos Septién García, no terminé, pero leíamos muchos libros, revistas y periódicos. Y los periódicos de mi juventud eran enormes. Un periódico dominguero pesaba mucho y uno podía pasar 1 o 2 horas leyendo esos periódicos. Recordarás que las editoriales eran de varias páginas y eso se ha ido reduciendo. Nuestra generación, o más bien las nuevas generaciones, buscan la inmediatez en información y quieren todo condensado, ¿no? O sea, la anomalía de los lectores viejos, que era las selecciones de Rider Dyers, los libros condensados eran muy interesantes, pero uno decía, bueno, yo prefiero el libro completo. Esa anomalía como que ya es lo común, se ha vuelto lo ordinario en ese sentido, ¿no? Entonces, a pesar de que el libro tiene mucha presencia en las ferias, sobre todo en países como el nuestro, México, que tiene muchas más ferias que librerías, a pesar de esa presencia, de todos modos, estamos en alerta porque los relevos lectores son pocos, ¿no? Incluso se ve el tipo de escritores, ¿no? O sea, antes teníamos escritores que eran una referencia en el mundo intelectual. O sea, estaba Octavio Paz, Carlos Monsiváis, Arreola, Salvador Elizondo, eso en México, ¿no? Y actualmente no hay tantos nombres relevantes, ¿no? Hay una multitud de jóvenes, de hombres, mujeres que escriben, pero en sí, que sean una referencia, pues es un poco difícil, ¿no?
Y además, hay esta parte, como tú dices, eran periódicos muy pesados, eran periódicos de gran tamaño, porque además se han ido reduciendo en ancho y largo, y hoy la búsqueda es por una información más superficial, menos profunda, ¿no?
Sí, hay quien dice que todo siglo tiene su medio, que el siglo XIX tuvo las novelas francesas, sobre todo, las grandes novelas, sin, también inglesas, también rusas, las personas las buscaban. El siglo XX fue el siglo del cine, sobre todo. Actualmente, bueno, al tener internet, pues vertemos nuestro tiempo en ese medio. Entonces, es una cuestión incluso cultural.
Así es. Y tienes un texto en el que hablas sobre la importancia de editorial universitaria, ¿no? La universidad, que no es la editorial comercial. ¿Puedes contarnos un poco acerca de la importancia de una editorial universitaria como la de la UNAM?
Bueno, de hecho, sí, el libro se llama La cultura editorial universitaria, que es la historia de la UNAM como casa editora, aunque tiene una segunda parte que es la sistemática. Es decir, bueno, ¿qué pasa con el depósito legal? ¿Qué pasa con la contratación de autores? ¿Qué pasa con almacén general, la distribución y cosas por el estilo? La cultura editorial universitaria, de hecho, es en sí el punto de arranque de nuestra comunidad universitaria. Las universidades, a fines del medievo, el renacimiento, nacen alrededor de las grandes bibliotecas o de la actividad de los amanuenses que hacían libros. Una universidad, hay quien lo ha dicho, es su fondo editorial. Una universidad es su sistema bibliotecario, lo que leen no solo docentes y estudiantes, sino también los investigadores. Entonces, es muy importante la cultura editorial, pero más en esta Universidad Nacional Autónoma de México, que nació con una vocación editorial muy fuerte. Cuando en 1910 se da la inauguración por parte de Justo Sierra de nuestra universidad, al mismo tiempo se estaba entregando a los asistentes el primer libro publicado por la UNAM, por la entonces Universidad Nacional de México, que era precisamente ese discurso. Y publicamos durante la década de 1910, mucho antes que cuando aconteció el programa vasconcelista, que realmente creó la infraestructura libresca de México, ¿no? Muchas bibliotecas, el reparto de libros y sobre todo el que la universidad saliera a alfabetizar. Eso que ha tenido la universidad como, digamos, líder en cuanto a creación de espacios librescos, lo ha continuado la UNAM. Publicamos más de 2.000 títulos al año. Hay 100 entidades o dependencias universitarias publicando. Publicamos más revistas que varios países, incluso de América Latina. Tenemos más bibliotecas que algunos estados de la República. Tenemos más librerías que algunos estados de la República. Entonces, esta presencia es bastante fuerte. Yo digo que la UNAM no es una universidad con editorial, sino más bien somos una editorial con universidad en ese caso. Y la cultura editorial va mucho más allá de lo que se publica o lo que se lee. Los universitarios leemos y llevamos esa proyección a nuestra vida. Hablamos en sí como si estuviéramos escribiendo y escuchamos como si estuviéramos leyendo. Nos interesa lo que hay entre líneas o más allá de las líneas y leemos el mundo. Y eso hacen las comunidades universitarias, por supuesto, ¿no? Las de investigadores, las de alumnos, tienen conversaciones que son realmente diálogos literarios o librescos en ese caso. Y esa es la diferencia que hay con otras personas, que no, bueno, ni las criticamos ni pensamos que tienen menos valor que la comunidad universitaria, pero nuestra labor en sí es el pensamiento. Yo creo que la diferencia que hay entre editoriales privadas y las editoriales universitarias es que las editoriales universitarias sí piensan mucho en su actividad, se actualizan, reflexionan, y eso es bastante. Somos quienes más experimentamos en artes gráficas y en cuestiones en sí de organización editorial. Las principales ferias que hay en México son organizadas por universidades, la de minería por la UNAM, la de Guadalajara por la Universidad de Guadalajara, pero otras ferias, la de Monterrey, la de Jalapa, atrás hay un trabajo universitario y nuestra proyección es un poco esa, ¿no? Somos los que más escribimos, los que más leemos y consumimos libros en ese caso.
Pero hace falta promoción, ¿no? Del libro universitario.
Sí, de hecho, Eso es lo que nos hace falta, aunque también uno cuando dice libro universitario pareciera que todos son iguales, pero no, las universidades publican libro de texto que tiene una muy buena difusión, o sea, generalmente esos libros son para cursos, diplomados, talleres que se hacen en las universidades y llegan a los lectores. Tenemos también libros que son de cultura general, las grandes colecciones de la UNAM, por ejemplo, nuestros clásicos, Biblioteca del Estudiante Universitario, pequeños grandes ensayos, alimentan esta cultura general de la comunidad universitaria y tienen buenos fines. Donde flaquea mucho la distribución es en la monografía académica, libros muy importantes que deberían de leer muchas personas, pero tienen mucha más competencia con lo que son los libros comerciales. O sea, una librería generalista en México exhibe muy pocos libros de sellos universitarios. Hay libros de gastronomía, de cosas por el estilo que uno puede encontrar, ¿no? O libros de tipo turístico, ¿no? Libros de arte que son para regalo, cosas por el estilo. Pero frente a todo lo que hace la industria editorial y toda la oferta que viene del extranjero, pues no hay en sí competencia. Por eso yo creo que las universidades trajeron las ferias del libro a México. La UNAM fue pionera en crear la feria de minería en tiempos de Vasconcelos, un proyecto que se retomó a principios de la década de 1980. La Universidad de Guadalajara formó FIL Guadalajara, la feria más importante en lengua española actualmente. Y yo creo que esa preocupación de tener un circuito del libro es lo que creó estos espacios, pero competir sí contra el libro comercial y contra la piratería, pues es un poco difícil.
Tocas un tema que es interesante, el asunto de la piratería. ¿Qué debemos entender por piratería? Porque va desde el fotocopiado.
Sí, de hecho, los editores franceses hace décadas empezaron a publicar en sus libros un sellito que era el fotocopillaje mata al libro, pensando que precisamente si uno compra un libro de novedad y lo fotocopia y lo empieza a regalar o a vender, pues eso equivale a libros menos vendidos, menos entradas para editores, menos entradas para autores. Entonces, yo sí creo que el fotocopillaje o la fotocopia atenta contra el buen curso comercial del libro y atenta contra los derechos de autor. Para mí la piratería en sí es una más de las expresiones de canibalismo intelectual, como el plagio. El plagio, si lo ves en un diccionario cualquiera, es la acción de plagiar y el plagio es atribuir indebidamente o imputar una obra a alguien. Si eso lo llevamos a la propiedad industrial, resulta que cuando yo tomo una marca, tomo una imagen o tomo un producto y lo hago pasar como si fuera mío, también estoy plagiando. Entonces, para mí la piratería es en sí plagio, es en sí un fraude, un robo en ese caso. Lamentablemente, nuestra economía en México está sostenida por la piratería. 80% de las transacciones en México se hacen a través de piratería y se dice que 90% de la población mexicana compra ocasionalmente cosas piratas. La piratería, por ejemplo, de libros es una buena porción de lo que se consume en México, casi la mitad, tomando en consideración estos libros fotocopiados y los libros que se descargan digitalmente sin autorización de los titulares de derechos. Es el 50%, pero 50% de lo que se vende es también pirata. Eso en sí, en libros. Eso no lo sostiene ninguna industria editorial en sí, ¿no? O sea, hay quien piensa que la piratería también promueve los títulos o la lectura en sí, pero es un veneno que se vende como si fuera una medicina.
Yo incluso alguna vez, a finales del siglo pasado, en el caso de la música, no sé si te acuerdas, en todos lados había puestos que te vendían copias de CDs, ¿no? Y alguna vez escuchaba que entre los vendedores piratas había también una premiación a los discos más vendidos. Y entonces eso me llevaba a pensar que a lo mejor muchas veces la piratería, sobre todo en economías como la nuestra, estaba en ese momento fomentada por las mismas disqueras, porque era la manera de vender el disco, ¿no? Y hay una parte que en ciertos productos sí me hace pensar que todavía hay este aval de los productores para poder vender los productos en un mercado mucho más popular. Pero como tú dices, hoy en día el libro enfrenta no no solo el fotocopiado, sino la descarga de internet. Y en ese sentido, como jefe del área de libro digital en la UNAM, es la mejor opción crear libros de libre acceso para la población en ese sentido y que pueda acceder a los textos originales, porque luego tú descargas y no sabes si es el libro original o está alterado, ¿no? Entonces, si yo veo un libro de acceso libre de la UNAM o de cualquier editorial avalado por, en este caso, la institución, es una buena forma de combatir el problema.
En sí, las universidades tienen una vocación no lucrativa, incluso en la edición, aunque no dejan de ser editoriales. En la UNAM trabajamos en dos pistas. Una es el acceso abierto. Tenemos muchos materiales que pueden descargar gratuitamente, que pueden ver, y esto no solo lo genera el sistema editorial UNAM, sino el sistema bibliotecario. Y prácticamente uno puede incluso ser un buen lector acudiendo a esa oferta en ese sentido. Hay muchas instituciones así. Prácticamente todo lo que son los clásicos españoles están de manera gratuita en uno u otro espacio de internet. Lo que hace el Instituto Cervantes, por ejemplo, de España, ¿no? Entonces, esa es una pista. La otra es lo que es la edición, que tiene que ver con comercialización, que tiene que ver con creación de públicos lectores, que siguen siendo públicos, a pesar de que son en sí lectores. Entonces, ahí el sistema, pues, presupone ganancias para ciertos profesionales del libro, los correctores de estilo, los diseñadores, los editores, los libreros, los distribuidores y sobre todo en sí los autores. Precisamente las regalías o los royalties o los derechos de autor son un poco la retribución que se hace al creador de contenidos, de libros, que se le retribuye para que siga creando en ese sentido, ¿no? Entonces, si uno no tiene ese sistema editorial bien consolidado, mal favor le hará a estos creadores en ese sentido, independientemente de que sean universitarios o no. La UNAM paga regalías o paga una parte proporcional de ingresos extraordinarios a sus autores. Esa es la forma en que se incentiva, digamos, toda esta maquinaria en sí. Ahora, yo creo que hace muchos años vimos que quebró la industria disquera prácticamente porque había muchos puestos de piratería. También los había de cine. Una buena salida a lo que es el cine la representó la televisión de suscripción, los negocios tipo Netflix, donde uno paga una mensualidad bastante accesible y tiene acceso a contenidos grandes. Eso derribó el hecho de tener que ir al pirata de confianza de la esquina para comprar en sí las películas, o derribó incluso negocios de alquiler de películas, en ese caso, ¿no? Y lo mismo está pasando con los libros. Hay quien dice que el futuro o el modelo de negocio del libro no es muy lejano a lo que es el Netflix. Hay quien habla del Bookflix, donde uno en contenidos digitales va a poder suscribirse y leer lo que quiera. En ese caso, hay modelos de negocio más personales, ¿no? Un tenedor libre o el paga lo que lees, donde uno toma un libro, lee 6 páginas y uno no le gusta ese libro, pues lo dejo ahí y paga esas 6 páginas. Entonces, el libro digital en sí, no estamos hablando de vender uno por uno, sino más bien lotes en sí de libros. Pero ahí también tenemos esta cuestión de la oferta para el lector. Hay bibliotecas virtuales con una buena oferta digital y hay en sí librerías virtuales donde se entregan novedades y cosas por el estilo. Ahora, tú hablabas de qué hacer para detener piratería y cosas por el estilo. Yo también creo que estos renglones torcidos de la edición, la piratería, el plagio, no pueden detenerse con la tecnología. Más bien, es con la reconstrucción de una cultura de la integridad académica o integridad intelectual, un poco probidad intelectual en ese caso. Es decir, si educamos a nuestras juventudes diciéndoles que es importante que reconozcan la autoría de las personas o que respeten el derecho de autor, eso me parece que tendrá más futuro que el poner restricciones a los libros electrónicos o a otras cuestiones que tienen que ver con protección del copyright.
Y ahí, como tú dices, ya existe modelo de negocio tipo Netflix para libros que se llama Scribd, ¿no? Donde tienes las novedades y tú pagas un fee mensual. Porque en el caso, como dices, de los clásicos, donde ya no hay royalties que pagar, pues tienes el Instituto Cervantes o tienes el proyecto Gutenberg desde hace muchos, muchos años, ¿no? Todos estamos de acuerdo que el plagio es malo. Sin embargo, hay toda una corriente filosófica que dice que todos vivimos vivimos plagiando de una manera u otra y que plagiar es correcto. Y esto de repente se pone muy de boga por lo que he leído en Francia. ¿Tú qué opinas al respecto?
Sí, de hecho, realmente no todos opinan que el plagio es malo. Es verdad que la cultura mix ha permeado todos lados. Hay incluso partidos políticos piratas que hablan de acceso abierto total, que las obras no deben estar tutoradas por las personas. Es un poco como el derecho, el antiguo derecho de autor socialista que abanderó sobre todo Cuba, ¿no? Decía, bueno, todo se puede comercializar porque la labor de un autor es no labor individual, sino colectiva. Entonces, más bien, hagamos colectivo todo lo que produce ese autor. Pero yo creo que más allá de la cultura hacker, hay una ética hacker. Yo creo que sí, nuestro sistema copyright tiene muchos defectos, entre ellos el dar tutela de los derechos de autor tanto tiempo después de muerto un autor. En México son 100 años después de la muerte del autor para que una obra caiga en dominio público. Y creo que eso es un lapso enorme. Hay quien ha dicho que debe de haber una tutela de derechos durante cierto tiempo para que el autor o creador goce de su creación o su invento. Entonces, yo creo que sí se debe de conciliar en ese caso, pero siempre respetando los derechos de autor. El plagio sí me parece una forma de canibalismo, un robo al autor, pero también un fraude a los lectores. Entonces, el delito de plagio se da en dos vías, una hacia lo que ya fue creado y otra hacia lo que se muestra ante el público. Que eso en sí, para mí, constituye más que una simulación, un fraude en ese caso, una violación de derechos personalísimos. Precisamente en el libro Letras Impostoras, Reflexiones sobre el Plagio, que fue publicado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, hay un corolario al final que habla de uno de los plagios más terribles que ha habido, que fue los protocolos de los sabios de Sion, un libelo que fue muy popular en el siglo XIX y sirvió para que durante la Revolución Rusa, bolcheviques y melcheviques se fueran contra los judíos, porque se hablaba de una política oculta por parte de los judíos, un complot para apoderarse en sí del mundo a nivel económico, político y social. Después, cuando vino el nazismo en Alemania, esos mismos protocolos de los sabios de Sion fueron profusamente distribuidos y sirvieron para que Hitler redactara lo que es Mi Lucha, que era una especie de ideario que también sirvió para justificar la matanza de judíos. Pero esos protocolos de los sabios de Sion son un plagio de una novela que se llama Biarritz y sobre todo un libro que se llama Diálogos en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Y vemos que ese plagio significó muerte de seres humanos. Hay plagiarios que toman de personas de bien y de a pie, obras, las muestran como si fueran de ellos y prácticamente destrozan a esa persona que sufrió ese plagio, ¿no? Tenemos a lo largo de la historia varios ejemplos de personas que fueron plagiadas y dejaron de escribir, incluso vivieron una especie de muerte intelectual en ese caso, ¿no? Entonces el plagiario no sabe el daño que comete en ese sentido, ¿no? Y sí, estoy...
O sí lo sabe, ¿no? Porque con el protocolo de los sabios de Sion se hizo toda una campaña en Rusia, en Alemania, en Estados Unidos, donde el principal promotor de los protocolos de los sabios de Sion fue Henry Ford, estableció una política muy clara que hasta la fecha mucha gente piensa en esta conspiración judía oculta, ¿no? Como otros pensarán en las juntas del grupo Bilderberg, ¿no?
Sí, de hecho, son las mentiras que aterrizan en verdades terribles, ¿no? Sangrientas en ese caso. Y hay plagios literarios bastante documentados, ¿no? Carlos Monsiváis plagiando a Gabriel Said, Octavio Paz aprovechándose de Samuel Ramos, Pablo Neruda, ¿no? Tomando un poema de Rabindranath Tagore y haciéndolo pasar por uno de él, en ese caso, ¿no? Elena Poniatowska, que tanto lío tuvo contra Luis González de Alba, que realmente, bueno, Luis González de Alba siempre reclamó que nadie lo apoyara, nadie de la intelectualidad lo apoyara en esa denuncia a Poniatowska, ¿no? Y así hay plagios hasta evidentes, pero no se les da el valor en sí que se tiene. Y aquí en México es mucho más terrible, ¿no? Hay autoridades que han plagiado y siguen siendo autoridades, ¿no? Gertz Manero, el fiscal federal, ¿no? Plagió textos históricos y cuando sus compañeros de CONACYT lo denunciaron, CONACYT dijo que esos compañeros no eran los interesados porque no eran los autores de los textos, autores que ya habían muerto, ¿no? Entonces, pues se ha muerto peor para los autores, ¿no? Tuvimos un presidente Peña Nieto que se le descubrió un plagio terrible. Tenemos un presidente que también ha plagiado. Hay un libro que es histórico, La restauración de la República en Tabasco, donde López Obrador toma varios trozos de Luis González y González y varios trozos de Daniel Cosío Villegas. Quienes han denunciado ese plagio, pues parece que le hablan a las piedras, ¿no? O tuvimos un secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, diciendo se vale copiar porque nuestra educación ahora es colectiva. Eso, y que tuvimos una candidata al gobierno del Estado de México que se le demostró un plagio en la tesis y nada pasó, nada absolutamente. Esta Delfina, ¿no? Que al final ganó las elecciones. En otras latitudes, sí ha habido ministros de. En Alemania, un ministro de educación, una ministra de educación, un ministro de guerra, que tuvieron que renunciar porque se les encontró plagio en sus tesis. Uno de esos ministros era descendiente de nada menos que Gutenberg y su presidente húngaro que tuvo que renunciar porque se le encontró un plagio. Entonces, son países que tienen un poco de pudor o vergüenza política en ese sentido, ¿no? Aquí no ha habido tanto,
Nada.
¿no? Nada. Y en sí, bueno, lo vemos también en otros países donde hay plagios de candidatos políticos, incluso a la presidencia, sus partidarios cobijan a ese plagiario en ese caso. O el caso de Yasmín Esquivel, ¿no? Ahí
Sí.
yo lo veo como un plagio doble, no tanto por las tesis de licenciatura y de doctorado, sino por en sí el plagio de la tesis de licenciatura. La plagió de una manera inusitada. Cuando yo me enteré y me pidieron la opinión, dije, es que es tanto plagio no se puede entender, tanto plagio no se cree, porque habíamos visto plagios de frases, de títulos, de párrafos, de partes de un libro, pero plagios de toda una tesis era algo sensacional. Después lleva el caso a un juzgado de lo civil y resulta que porque no se presentó la contraparte, el compañero alumno de ella, pues le dan la razón y fallan a su favor. Y ese para mí constituye en sí otro plagio, un plagio legal, cobijado por una autoridad en ese sentido. Entonces es lo que puedo comentar.
Yo dividiría ahí dos, este plagio de autoridades que se vuelve, como tú dices, poco pudoroso, no tienen vergüenza, son cínicos tal vez, todos lo han sido. Y el otro es el plagio literario al que te referías al principio, que luego mucha gente o muchos autores disfrazan como homenaje a, ¿no? Pues yo no estoy plagiando, estoy homenajeando un texto que no es mío, y ese es un pretexto que se utiliza entre los autores literarios, ¿no?
Y de hecho, la paráfrasis, estas cuestiones que son emulaciones, hace rato comentabas que hay quien dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Y efectivamente, ¿no? O sea, bueno, mi maestro Edmundo Gorman nos decía, no hay nada nuevo, todo lo inventaron los griegos antiguos. Y realmente toda cuestión filosófica o toda cuestión literaria tiene antecedentes. La historia de Romeo y Julieta, ¿no? Shakespeare no la inventó, pero la escribió de un modo shakespeariano, un modo mejor. Pero esa historia de dos familias encontradas y dos miembros de esas familias enamoradas, enamoramiento que termina en algo trágico, lo vemos repetirse en todos lados, ¿no? Amor sin barreras, por ejemplo, el musical o la película, es precisamente eso mismo, o la historia de alguien que es totalmente lastimado y regresa mucho más fuerte para vengarse, la vemos repetida en todos lados, ¿no? La del Conde de Montecristo, o la historia de una persona que sale de su casa a hacer un viaje iniciático y regresa transformado totalmente. La vemos en El Señor de los Anillos, en Star Wars, en varios lados, incluso en el mismo Quijote, ¿no? Entonces, eso es cierto, vamos remasticando algunas cuestiones y en este mundo mix encontramos en sí novedades, pero en la expresión. En derechos de autor, hay que estar claros en eso, los derechos de autor no cobijan los datos o la información, sino las formas de expresión en ese sentido. Y eso es lo importante en cuestión de expresión. De repente, por ejemplo, el caso de Neruda, ¿no? Él, cuando le descubrieron, me parece que Huidobro, le descubrió el plagio de Rabindranath Tagore, él dijo que su editor le había dicho que no pusiera, que era un homenaje a Rabindranath para que se vendieran más los libros, el libro de 20 poemas de amor, una canción desesperada, pero no es en sí verdad. Las últimas ediciones sí tienen esta nota que indica que se trata de un homenaje, pero es bueno cuando a uno lo descubren en ese caso, ¿no?
Sí. Y hay una cosa sobre los derechos de autor. Cuando tú aplicas a tus derechos de autor y los consigues aquí en México, a mí me llama la atención que hay un acuerdo casi internacional, y digo casi porque esos derechos de autor no te los reconocen los norteamericanos, ¿verdad?
Mira, antes y todavía hay algunos abogados que dividen el mundo del derecho de autor en sistema copyright, el sistema anglosajón y el sistema latino, pero hemos visto que esos sistemas se están homologando desde hace tiempo y las leyes del derecho de autor son muy parecidas en todos lados. Lo que vemos es que hay ciertas cuestiones que no son tan de derechos de autor que aparecen en leyes como la mexicana. El ISBN, por ejemplo, es un instrumento cuantificador, pero aparece como una obligación y hay quien piensa que es el acta de nacimiento de los derechos de autor, cuando no, no se trata de eso. También la forma de administración privada de los derechos de autor, pues está apareciendo por todos lados. Uno, cuando tiene un problema de derechos de autor, no se va como Yasmín Esquivel a la vía de lo civil directamente. Tiene que pasar por la vía administrativa, por INDAUTOR. Pero en INDAUTOR no tenemos jueces, tenemos árbitros que pueden emitir laudos, resultados, como si las emitiera un tribunal, algo sólido en ese sentido. Pero esos árbitros son abogados de tipo privado. Entonces, estos derechos de autor, bueno, son más o menos, digamos, homologados. Por eso en los libros de México no solo aparecen las siglas DR, que significan derechos reservados, sino también el copyright, poco para observar
Okay.
todo esto de la cuestión que el derecho anglosajón utiliza. Entonces, esa homologación ha permitido, sí, este intercambio de libros o de productos intelectuales sin problema con países como los países norteamericanos. Y uno actualmente puede registrar la obra en México y ese registro es reconocido por varios países. Entonces, esta división entre derecho anglosajón y latino no es tanta actualmente.
No quiero dejar pasar la oportunidad de que nos platiques aquí en esta charla. ¿Qué es organizar la Feria del Libro de la Universidad?
Fíjate que en 2017 precisamente surge la Feria Internacional del Libro de los Universitarios, ahora llamada Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. En 2017, perdón, era Feria Internacional del Libro Universitario, era el libro en que se editaba. Y surge porque vimos en un equipo liderado por Javier Martínez, en ese entonces director general de publicaciones, vimos que hacía falta un espacio para las universidades en las ferias. Uno iba a FIL Guadalajara o a la Feria de Frankfurt y las universidades estaban como perdidas en medio de la oferta de editoriales comerciales. Y esos libros universitarios debían tener su propio espacio. Por eso se creó Filuni, para que el libro iberoamericano tuviera ese espacio digno en ese sentido, ¿no? Entonces, esta feria es la quinta ocasión en este año que se organiza. Va a ser del 29 de agosto al 3 de septiembre y va a tener como universidad invitada a la Universidad de Texas en Austin, pero tiene una fuerte carga para los profesionales del libro, ¿no? El programa profesional está formado por un coloquio internacional de edición, unas jornadas internacionales de bibliotecarios, un encuentro de libreros, un coloquio de historia del libro y la edición en México en el siglo XX y XXI, algo organizado por Marina Garone y un servidor, y otro tipo de cuestiones como seminarios, ¿no? Hay un seminario de derechos de autor, un seminario de lenguas maternas y cosas por el estilo. Pero las editoriales se reúnen para tratar de impulsar esa oferta de libros, sobre todo a los sistemas bibliotecarios. Las mismas universidades mandan a sus bibliotecarios a escoger libros y lo que se pretende es en sí, vender al público, alumnos, maestros, investigadores, pero sobre todo alimentar estos sistemas a las librerías y a las bibliotecas del país en ese caso, ¿no? Vienen universidades argentinas, colombianas, chilenas, españolas y está padre. De hecho, es una fiesta del libro en sí académico en ese caso.
¿Y cómo deciden quién es el invitado? ¿Cómo deciden a qué universidades invitar para exponer?
Bueno, de hecho, la universidad invitada es algo que resuelve Administración Central, Rectoría. Universidades invitadas han sido la Universidad de Salamanca, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Costa Rica, la Nacional de Costa Rica y ahora la de Texas, un poco por decisiones de Rectoría, pero recordemos que, bueno, son también decisiones consensadas con otras universidades. Nosotros somos parte de varias redes, entre ellas la Red Cro Universidades. Ahora, para los exhibidores, se saca una convocatoria que se da meses antes y puede ir cualquiera, siempre y cuando sea una universidad en sí editora. De aquí de México acude la Universidad Veracruzana, la Universidad Metropolitana, el Politécnico Nacional, la Anáhuac, todo el mundo, ¿no? La Red Nacional al Texto, que es la red de universidades universitarias de México, tiene su propio stand y representa a más de 50 universidades. Entonces, es una buena oferta. Es, yo creo que un espacio para ver el libro, hablar sobre el libro, reflexionar sobre el libro.
Y como dices, bueno, el objetivo es las universidades, las bibliotecas de las universidades, pero en cuanto al público en general y sobre todo a los estudiantes, regresando un poco al principio, ¿cómo reaccionan o cómo van o no van, compran o no compran? O luego es esto de por obligación tienes que ir a la feria y pasean y van apuntando.
Bueno, de hecho, la UNAM tiene en sí también una oferta de ferias muy fuerte. Prácticamente todo el año hay ferias. Hay no menos de 40 ferias en instalaciones universitarias, a veces muy específicas como la Feria del Libro de Medicina, la Feria del Libro Humanístico, la Feria del Libro en Lengua Extranjera, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pero hay tres ferias muy importantes, una muy general, que es Filminería, que sigue siendo la feria más añeja del país y la más importante que hay en la Ciudad de México. La Fiesta del Libro y la Rosa es una feria muy juvenil donde van muchas editoriales y la oferta cultural de la UNAM se vuelca a respaldar esa feria. Hay música, teatro, cine, danza, cuestiones que hacen una verdadera fiesta y realmente es muy gozosa en ese sentido, ¿no? Si vemos la imagen del Rosario, yo creo que Minería es muy dolorosa. Y la Fiesta del Libro muy gozosa. Minería dolorosa porque, bueno, de hecho, el espacio es pequeño, es incómodo para los exhibidores, para el público y para los que vamos a presentar libros, pero en sí siempre es enriquecedora. Ahora, la Filuni es una feria más académica, que sí, se invita a la comunidad estudiantil. Incluso hay un programa donde hay camiones que llevan a estudiantes de preparatoria, del CCH y de otras localidades universitarias, por ejemplo, la Facultad de Artes y Diseño, que está en Xochimilco, para que vayan a Filuni. Puede ser que ese público casi no compre libros, pero lo importante es que esté en ese ambiente del libro universitario, que sepa que sus maestros son autores o que conviven con otros autores y alguien que está estudiando ingeniería vea que hay una oferta enorme en cuestión de ingeniería que rebasa lo que puede encontrar en el sistema de librerías de la UNAM. Entonces, yo creo que es un poco en sí una proyección a futuro. Cuando me preguntan cómo enseñar a un niño a leer, les digo que deben estar en ambientes lectores, deben ver a sus padres leyendo, deben tener una biblioteca en casa y los libros a mano y deben de llevarse a estos espacios lectores, a las bibliotecas, librerías y ferias. Lo mismo hace uno con estos estudiantes, ¿no? Si entre esos estudiantes pues hay descubrimientos de títulos, de autores, de editoriales, pues qué mejor, ¿no? En ese caso.
Y sobre todo porque, como alguna vez me comentaban en otra charla, en México no se lee por obligación, y por obligación me refiero a la actualización de conocimientos, ¿no? No al que te obligue un maestro, que ese es el sistema con el que hemos dejado que nuestros jóvenes dejen de leer, sino en el sentido de que hay que seguirse actualizando en cualquiera que sea tu profesión, ¿no? Y en México casi no leemos en este sentido, y una feria así puede ayudar a que esto se vuelva más común, ¿no?
Sí, de hecho, fíjate, hermano, que esa es mi principal preocupación en ese caso. O sea, hay muchas colecciones, por ejemplo, para profesionales del libro. Este libro que te enseñaba, el de Letras Impostoras, es una nueva colección que se llama de libros, pero en la UNAM tenemos Biblioteca del Editor, en el Fondo de Cultura Económica manejaba una colección que se llama Libros sobre Libros, la editorial Trama de España tiene una colección que se llama Tipos Móviles, buenísima. Ediciones del Ermitaño tiene una colección que se llama Tú meditas, yo te edito. Ahí está este libro mío que se llama Adagios y Exhortaciones del Mundo Libresco, ¿no? Y toda esta oferta de libros para profesionales del libro, que es mucha, vemos que sus ventas son pocas. Entonces, una profesión donde todos deberíamos estar preocupados por la actualización, vemos que no es tanta en ese caso, ¿no? Hay revistas de profesionales que no tienen una circulación grande, tanta como deberían, ¿no? Una revista para abogados, una revista para médicos odontólogos o una revista para veterinarios, ¿no? Es increíble esta cuestión. Efectivamente, no leemos utilitariamente, ¿no?
Sí, así es. Camilo, a mí no me resta más que agradecerte esta charla que ha sido muy amena, que hemos pasado por mil y un zonas referentes al libro y a la edición. ¿Dónde te encuentran nuestras audiencias en redes sociales?
Nada más uso Facebook, estoy como Camilo Ayala Ochoa, pero bueno, también estamos en el Instituto del Libro y la Lectura y, por supuesto, en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, estoy a sus órdenes.
Muchas gracias, Camilo. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como @cernícalo. El Twitter del podcast es @charlacualquier1. Nuestro correo charlapodcast1@gmail.com. Nuestro WordPress charlacualqueira.wordpress.com. Y les recuerdo también que están las charlas que hacemos desde la librería Bonilla con los autores de Bonilla Artigas Editores. Camilo, muchísimas gracias. Espero que en un futuro nos aceptes una nueva charla y platiquemos del libro y de toda la cultura que hay alrededor de él.
No, muchísimas gracias y muchos libros. Armando, un abrazo.
Un abrazo igual, Camilo. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima vez.